Vía 5. Va a efectuar su entrada en...
Con la próxima inauguración de muchas ferias del libro en nuestro país, hoy el tren de la Fundación de los Ferrocarriles llega cargado de historias, de viajes, de pasiones, de fantasías y de sueños. Cristina Sánchez,
hola, buenas tardes. Buenas tardes, Irma, ¿qué tal?
Los viajes, las fantasías, las historias y los sueños que pueblan los libros.
Eran las 5 de una madrugada de invierno en Siria. Junto al andén de Alepo estaba detenido el tren que las guías de ferrocarriles designan con el nombre de Taurus Express. Estaba formado por un coche con cocina-comedor, un coche-cama y dos coches corrientes. Junto al estribo del coche-cama se encontraba un joven teniente francés de resplandeciente uniforme conversando con un hombrecillo embozado hasta las orejas. Asesinato en el Orient Express, Agatha Christie, 1934.
Agatha Christie, por ejemplo. Libros y trenes son un binomio perfecto. El viaje en trenes, además de un momento perfecto para sacar y disfrutar de un buen libro, es un tema recurrente en innumerables obras de la literatura universal. Pero existe otra vinculación entre el libro y el tren que es menos conocida y de una importancia además vital para la difusión y la popularización de la literatura. Hablamos de la estación de ferrocarril como principal y a veces único punto de venta de libros.
Entonces, vamos a hablar de librerías ferroviarias.
Eso es. Nacieron en Londres, casi a la vez que el ferrocarril. Entonces los viajes eran eternos y un espabilado vio negocio en el entretenimiento de los viajeros. Comenzó a abrir kioscos para vender libros y periódicos que hacia 1860 ya estaban en las principales estaciones de la Gran Bretaña.
¿Y en España?
En España la idea llega un poco más tarde, con la implantación de muebles para guardar libros en las estaciones. El Diario de Tolosa, en 1898, publicó un breve en el que se leía: desde de hoy ha quedado instalado el armario biblioteca.
¡Qué bueno!
Armario biblioteca o cajones biblioteca, así llamaron a las primeras librerías ferroviarias. Recordamos que un trayecto Madrid-Córdoba por aquel entonces podría tardar hasta 16 horas, es decir, más de lo que se tarda en llegar hoy a Japón en avión. Los puestos de las estaciones nacieron entonces para entretener a aquellos viajeros. Los armarios librería no solo vendían libros, revistas y periódicos, sino que además se llenaban de postales, de fotos, de estampas, hasta de papel de fumar, sellos, fósforos o material de escritorio, entre otras cosas.
Algo así como los kioscos de toda la vida.
Sí, pero insistimos, armarios, biblioteca. Con una labor, además, mucho más importante. Sabe mucho de este asunto, ha escrito bastante Ana Martínez Rus, que es profesora titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense.
Hay que tener en cuenta que muchas localidades, incluso que tenían instituto de enseñanza secundaria, carecían de una librería que mereciera realmente ese título, ¿no? Entonces, digamos que en muchos casos, una vez que se asienta esta red, las convirtió las únicas y las mejores, ¿no? Es decir, ya no solo atendía a los pasajeros, sino que también a la población de la localidad.
En definitiva, Cristina, los andenes constituyeron destacados lugares de referencia, por lo que veo, en la adquisición de todo tipo de obras y publicaciones periódicas.
Sí, no solo para los viajeros, como contaba la profesora Rus, también para los habitantes de las poblaciones en las que se encontraban. Es decir, que las librerías ferroviarias contribuyeron en gran medida en nuestro país a socializar el libro, la lectura y, por ende, la cultura.
Por ejemplo, esa sensación que tiene con los trenes. Pues claro que había olvidado tiempo atrás el encanto juvenil de las locomotoras de vapor, pero algo tenían los trenes que para él revestía algo especial, sobre todo en los expresos nocturnos, que siempre le inspiraban ideas extrañas, ligeramente inadecuadas. El hombre que miraba pasar los trenes, Georges Simenon, 1938.
Seguimos recomendando lecturas a lo largo de estos 10 minutillos. En el año 19 del siglo XIX es cuando se produce un gran cambio en esto de la lectura en el andén, porque nace Esgel, la Sociedad Española de Librerías, Diarios, Revistas y Publicaciones. La empresa matriz de Esgel es la francesa Hachette, que consiguió paulatinamente la concesión en exclusiva de las librerías de las estaciones de las diferentes compañías de ferrocarril. Hay que recordar que entonces no existía Renfe. Esgel va cambiando esos cajones por librerías más luminosas, más amplias y atractivas, con un aspecto homogéneo y fácilmente identificable en todas las estaciones. Pero el cambio realmente importante que introduce esta empresa es otro. De nuevo, Ana Martín Ruz.
Tiene la importancia de utilizar el ferrocarril como lugar de lectura en las salas de las estaciones, dentro de los ferrocarriles y al mismo tiempo utilizar este medio de transporte para difundir por todo el país libros y prensa, ¿no?
Permitían que los libros llegaran rápido y de forma variada, y en 1925 la red de librerías de la ESGEL contaba ya con 185 bibliotecas de estación con títulos como este otro.
El tren avanzaba impetuosamente, con ritmo furioso y entrecortado. Tenía que detenerse cada vez con mayor frecuencia en estaciones de poca monta, donde permanecía unos momentos esperando con impaciencia la señal para volver a embestir la pradera. Pero su avance apenas se notaba. Diríase que la pradera ondulaba solamente, como una inmensa manta rosada y ocre que alguien estuviese sacudiendo. Extraños en un tren, Patricia Highsmith, 1950.
Pues vamos a hablar de esos títulos. ¿Qué libros se leían, Cristina, en aquellas librerías de estación? No sé si había alguna limitación en las publicaciones.
Los materiales a la venta en principio no se censuraban, aunque luego en periódicos como La Cruz, Diario Católico, se publicaran protestas por la presencia de determinados contenidos, como aquellos desnudos en blanco y negro de principios del siglo XX. El Mal Hoy escribía que el diario en 1903 va multiplicándose rápidamente. No hay vagón de ferrocarril en el que a uno no se le metan los ojos por tan sucia mercancía. Si es verdad que las compañías imponían ciertos criterios, como que las cabeceras de prensa fueran variadas, incluso periódicos extranjeros, y lo mismo ocurría con los libros. El límite estaba en que no atentasen contra la moral. En ese sentido, unas compañías de ferrocarril sí que eran más estrictas con lo que hacían sus librerías que otras. La Compañía del Norte, por ejemplo, fue una de las duras, con su índice de obras expurgadas. En 1929 figuraban en ese índice títulos como Manhattan Transfer, de Dos Pasos, La Canónica, de Pío Baroja, o La Araña Negra, de Blasco Ibáñez.
Y hablemos de los libreros, quienes se encargaban de estos puntos de venta de libros.
Ana Martínez Ruz nos cuenta de nuevo las condiciones que se imponían para ese trabajo.
Hombre, pues sí se les requería manejo con la, digamos, contabilidad, que supiesen leer y escribir correctamente. Pretendía que fuese gente que estuviese cualificada para digamos, que se pudiera desenvolver diariamente bien con esta gestión, pero no siempre ocurría.
No siempre ocurría porque hubo compañías como MZ que impusieron que tuvieran preferencia en el acceso a estos puestos de trabajo, las viudas, las huérfanas, las hijas o las esposas de los ferroviarios. O sea que, como ya hablamos en algún programa dedicado a la mujer, el vínculo familiar se convirtió en una forma de acceso al mercado laboral por parte de las mujeres. Aunque no tuvieran cualificación, claro que los sueldos seguro que tampoco acompañaban.
Pero las librerías hoy son elemento básico en cualquier estación de tren.
Sí, aunque la ESGEL comenzara a perder peso tras la desaparición de las compañías privadas, que, como ya hemos contado muchas veces, se fusionaron en la pública Renfe en 1941. Hoy, desde luego, no se entiende una estación ni un viaje sin una buena librería o un buen libro.
A través de la ventanilla, la mujer lo ve apearse y entrar en la cafetería. No transcurren ni 30 segundos desde que San Agustín desaparece tras la cristalera del snack bar, cuando la mujer nota, horrorizada, que el tren inicia de nuevo la marcha. Ella se tensa y espera verlo salir corriendo y alcanzar el vagón, pero San Agustín no aparece y el tren se aleja, irremediablemente, dejando al psiquiatra en tierra. Ventajas de viajar en tren. Antonio Lejudo, año 2000.
Con esas recomendaciones literarias que hablan de trenes y con la vista puesta en las próximas ferias del libro, la de Madrid, por cierto, arranca el próximo viernes 26. Solo nos queda, Cristina, ya repasar la agenda de la Fundación de Ferrocarriles para la semana que viene.
Sí, una cita importantísima en el sector en la que va a participar la Fundación. El jueves es la reunión del grupo de expertos en operaciones ferroviarias. Es la puesta en común de la experiencia en operaciones de casi todas las empresas del país. El jueves a las 19 horas, el libro, presentación del libro Secundarios de Castilla, Historia, Recuerdos y Vestigios de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, en el Salón de Actos del Museo, a las 7, que me he hecho un poco de lío. Recordar que ya se pueden presentar obras, cuentos o poemas para la 42 edición de los Premios del Tren, 22.000 euros en premios, la web www.ff.es/premiosdeltren.
Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, gracias por toda la información, por todo lo que contáis, por todas las historias, los sueños, las pasiones y los libros.
Y los libros. Gracias a vosotros.
Feliz semana.